Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras. Si hay algo que en Neuquén es notorio, es la presencia que tienen las mujeres en nuestra ciudad. Las hay de todos los colores ideológicos. Están en todas las disciplinas artísticas, de la ciencia, en las diferentes áreas de la educación formal, no formal y fundamentalmente en el ámbito activista. Hace tiempo que tengo en mente conversar con varias de ellas. Finalmente hoy, 2 de julio de 2014, tuve la oportunidad de entrevistar a Marina López Dorigone. Me recibió en su oficina del primer piso, a donde sus jefes la enviaron castigada en un intento, muy ingenuo por cierto, de mantenerla aislada de sus compañeras y compañeros de trabajo. Lo primero que llama la atención en ese espacio sobrio y austero es la pared empapelada con afichas de las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, entre otros, que impacta al entrar. Oí hablar de Marina y de su hermana Malena hace muchos años, cuando apenas comenzaba a descubrir el discurso feminista. Condición Femenina se llamaba el grupo que integraban. Al preguntarle sobre él, respondió:
ese grupo en realidad lo armó Malena con un par de compañeras, me parece, no me acuerdo ahora bien. Pero cuando yo todavía estaba en Chosmalal, o sea, fines de los 80, principios de los 90, más de 20 años, sí. Yo me vine de Chosmalal. Ahí me pude sumar a actividades así más concretas.
¿Vos sos nacida de Chosmalal?
No. Lo que pasa es que me recibí a los 21 años y vine a recibir en Bahía Blanca de trabajadora social. Vine a Neuquén, porque en Bahía no me iba a quedar ni a gancho, un lugar muy feo, muy horrible. Y vine acá a Neuquén a buscar trabajo. Y había vacantes en Acción Social, que era la puerta de ingreso, y sigue siendo la puerta de ingreso al terreno laboral, por lo menos de trabajadores sociales y psicólogos, sigue siendo así como un lugar de ingreso. Había vacantes en Junín de los Andes y Chosmalal en ese momento. Bueno, ahí no me dieron a elegir Junín o Chosmalal, había vacantes en ese momento en las dos. Yo Chosmalal no conocía la zona norte, Junín sí de pasada. Y bueno, así que allá fui a dar con mis huesitos y mis 2 años recién cumplidos a Chosmalal. Y ahí estuve 10 años. Yo soy nacida en Cipolletti, pero viví hasta los 6-7 años. De ahí viví en Roca unos pocos meses. Y después ya mis padres se separaron, nos fuimos a Cholechuel, Luis Beltrán, Cholechuel, ahí vivimos. Ahí hice todo el resto de la primaria, la secundaria. Tuve pupila de María Auxiliadora.
Somos varios las víctimas.
Claro, sí. No, salimos espectaculares. Hicieron bien su trabajo las monjas. Y terminé la secundaria en Luis Beltrán viviendo en Chuel. Y me fui a estudiar a Bahía porque en realidad yo quería ser asistente social desde muy chiquita, por cabeza de pobre laburante, digo yo, porque conocí a un asistente social por cuestiones de salud y eso, entonces por pobre realmente. Y yo dije, ah, yo quiero hacer eso, a los 10 años, quinto grado. Y dije, yo voy a hacer eso, qué sé yo. Y después, según la psicoanalista, hay otras explicaciones, pero no importa, vamos a dejarlo así nomás. Pero sobre todo en la secundaria, en el último tramo, yo hice perito mercantil, aunque me gustaban las humanidades, yo hice perito mercantil por conciencia clásica, pero yo sabía que tenía que trabajar para estudiar. Entonces, como un bachiller, no iba a encontrar laburo en ningún lado, así que hice perito mercantil. Y los últimos 3 años tuve una profesora que era capísima, que todos le tenían miedo, la de Gordon, le era el pánico del secundario porque era muy exigente, pero era una recopada. Tenía la mejor onda con la exigente y ella nos daba matemática, contabilidad y sobre todo los 2 últimos años economía política. Yo me reenganchaba, claro, en realidad me gustaba la política, no tanto la economía, pero bueno, va junto, ¿no? Pero ahí te lo enseñaban separados. Y bueno, ella me decía que por qué no hacía ciencias políticas. Bueno, como que me hizo la cabeza, así que yo me fui a Bahía a estudiar ciencias políticas en la Universidad del Sur. Y en el curso de ingreso desistí, porque una mañana me tuvieron 3 horas desarrollando en el pizarrón un teorema de A igual a B para llegar a la conclusión que A igual a B. Dije, yo no voy a pasarme muchos años con eso, no es lo mío. Así que para la decepción de mi madre, esa misma mañana fui y me inscribí en trabajo social, que era lo que quería, y ya por eso lo hice en Bahía.
Acá no estaba la carrera todavía.
Estaba la carrera, pero yo ya estaba como instalada allá. Allá era un terciario, así que yo después hice, ya con mis hijos y todo a cuesta, hice la licenciatura. Porque allá dependía de un ministerio y era como un terciario, ¿no? 4 años igual era, el nivel estaba bueno, porque tenía una tesis final y qué sé yo, pero bueno, el plan de estudio no entraba de lo que después fueron las leyes de ejercicio de la profesión, así que igual yo antes de eso ya había hecho la licenciatura acá, eso sí la hice acá en el Comahue, pero libre porque vivía en Chosmalal. Así que sí, me clavé 10 años en Chosmalal. Adoro esa zona.
Es lindo.
Y extrañé mucho venirme. No volvería a vivir, ¿eh? No, porque es como un lugar muy chico, tiene, bueno, cuando yo tuve más, todavía más aislamiento, entonces desde ortodoncia para los niños hasta cualquier cosa tenías que venir a Neuquén. Y tuvo sus memorias también vivir en un lugar chico. Yo me separé estando allá con, digamos, una separación bastante conflictiva y con situaciones de violencia y todo. Y era un garrón estar en un lugar chico, sin recursos. Yo ya trabajaba en el Poder Judicial, en el juzgado. Imagínate, era la asistente social del juzgado, que era así como un peso eso. Y se daban situaciones que yo quería denunciar nuevos hechos, por ejemplo. Y se excusaba el juez del pueblo porque era mi compañero de trabajo, mi jefe. Entonces quedaba sin juez, bueno, esas cosas. No volvería a vivir. Pero guardo el mejor recuerdo y adoro. Y hay gente de aquella zona que quiero y que por ahí nos encontramos. Y la zona rural, que la gente es divina en la zona rural. Tiene otro ritmo y tiene otra onda, digamos, esta cosa de abrirte la casa, de ofrecerte lo que tienen, de sí, esa cosa. Se te rían también cuando yo recién llegué, encima re pibita, imagínate, me tomaban el pelo las primeras veces que tuve que subirme un caballo para ir a hacer un domicilio allá en el campo. Sí, me tomaban el pelo, se reían bastante. pero es linda gente.
Compartimos ahora un tema musical y seguimos conversando con Marina López Dorigone en Orugas y Mariposas, radio web artesanal, que estás sintonizando en casandrax.radioteca.net.
Okay.
¿Y condición femenina por qué? ¿Qué te motivó?
No sé, no tengo la explicación. Viste que son como uno no sabe por qué va abriendo los ojos en determinadas cuestiones. Le vas encontrando la explicación, por ahí tiene que ver con el tipo de laburo que yo tengo. Y eso también, digamos, como que se te acentúa más la cuestión de ser de izquierda y de ser feminista, porque vas viendo, o sea, como vas necesitando, por lo menos a mí me pasa, como buscarle una explicación un poco más amplia, porque si no, te supera la angustia y la decepción de ver continuamente situaciones. Y en el caso de las mujeres es como muy marcado. Después tuve acceso, por una cuestión de historia personal y también por el laburo, los primeros libros sobre abuso y maltrato de Graciela Ferreira, por ejemplo. Ay, sí. Que fueron
bueno, nuestra para primer mí, maestra para
muchas. Manual, claro, era manual para trabajar y para lo personal, o sea, era eso de abrirte los ojos, del tipo del amor que nos enseñaron, de cómo crecimos, de cómo venimos formateadas las mujeres. Bueno, así que no sé en qué momento, seguramente en algún momento empecé a incursionar en alguna bibliografía, en algún caso. Me parece que lo que sí es la indignación ante la injusticia, me parece que eso es un poco lo que está de base. Eso sí, desde muy chica me movía. Bueno, de hecho, el marido auxiliador el último año tenía 13 años, hice primer año de la secundaria y al principio como que le tenía cierto respeto. Ya lo último, cuando ya me estaba haciendo, me echaron dos veces del colegio, o sea, fue así como así, organizar sentada, y eso que era creyente todavía, ¿no? Pero era mucha la indignación que me generaban, ¿no? Las injusticias, bueno, era así como muy muy marcado eso. Yo creo que se ve descarnadamente, por ejemplo, que sé yo, algo re ingenuo que yo pensaba cuando tenía 11 años, por ejemplo, en sexto grado, que estaba pupila en Roca. Habían compañeras, o sea, estábamos todas las pupilas y después en horario de clase venían las externas, que le decíamos nosotros que venían a clase nada más. Pero las pupilas estaban muy marcadas, pero muy marcadas en serio. Por ejemplo, las que los padres pagaban la cuota era una cosa, y yo que era becada, Malena y yo éramos becadas porque el Estado de Río Negro me pagaba la beca, por pobre, porque mi vieja no tenía un mango, se había separado y estaba haciendo como distintos laburos en distintos lados, como tratando de encontrar un laburo un poco más estable.
Además, ¿cómo se estilaba eso de poner a los hijos en una institución para poder sobrevivir?
Y era eso, repartirse entre las familias, sí, digamos. Sí, si por no suerte no me tocó con la tienda. Claro, no, pero digo, era un poco esa la explicación, digamos. Y bueno, y entonces las que éramos becadas eran claramente, por ejemplo, los oficios que le llamaban ellas, que eran las tareas que había que hacer en el colegio, que me parece bien que hiciéramos tarea, digamos, pero era las becadas íbamos a la cocina. Las no becadas limpiaban el comedor, que era barrer y un poco una mesa. La cocina era una olla gigante que yo me metía adentro más o menos para lustrarlas con esa virulana que odio y el puloy para lustrarla. Esos recuerdos tengo. Entonces era como con la lavandería, ¿me entendés? O sea, sí. esas tareas por ahí más pesadas y más menos glamorosa, nos tocaban a las becadas, y así claramente era. Y por otro lado te contaban todo lo de la Biblia de Jesús, decía Jesús era un copado, o sea, no tenía nada que ver con esto, porque vos sí, ¿qué tenía que ver? Bueno, así que me parece que de ahí, así que sí, le agradezco a María Auxiliadora. Sí, porque eso te revelaba.
Compartimos ahora un tema musical y seguimos conversando con Marina López de Origone en De Orugas y Mariposas.
Es un día y sientas que no puedes más, que en el nombre hombre, desde arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel, por ser como una injusticia querer, si te rindes, hermano, viste de oro, desnudará. ¿Cómo van a ser el fiel ángel o el canario? Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario.
Hombre en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor.
Te convertís en un activista.
Parece que no es así como una decisión, pues no, ahora voy a... Aún en Chosmalal, el otro día nos acordábamos con un amigo que sigue viviendo en Chosmalal, que cuando fueron las privatizaciones de Menem, 91, 92, éramos 6 en la plaza de Chosmalal. Y éramos 6 protestando cuando me parece que fue la privatización de los trenes, que claro, Chosmalal no seguía, no llegaba, entonces como que no había mucha onda. Y aparte en el pueblo chico era como más difícil. También trabajando para Acción Social, todavía yo trabajé en Acción Social hasta el 89. Hubo algún momento de mayor bonanza, donde se podía hacer un trabajo un poco más copado, qué sé yo. Pero era mucha la presión, bueno, también ahí me parece que había mucha presión de los intendentes, de la cuestión más política partidaria. Imagínate, en el interior el clientelismo era así a mansalva. Entonces había mucha presión, yo en algún momento quedé como jefa de zona, en la zona norte, y eran los intendentes haciéndome cuestiones, pero aparte hablando a Neuquén, que como tenían un asistente social de izquierda, entonces en algún momento me ligaban, ¿te acordás que estaba el, la JDP?
Ah.
Porque era lo más progresista en ese momento, la JDP, había un par de médicos en Andacollo que eran de ahí, con los que yo tenía muy buen diálogo, como tenía con muchísima gente. Yo siempre fui de izquierda, digamos, y, a veces más alejada y otras veces más cercana a algunos partidos políticos, pero de izquierda revolucionaria, así con claridad. Y bueno, y eso era un problema, más allá de que yo mi trabajo lo hacía, imagínate que yo vivo, o sea, he comido y he criado a mis hijos con mi profesión y respeto mi profesión absolutamente, y aparte es una cuestión de dignidad, entonces jamás haría cuestiones partidarias políticas en el ejercicio de mi profesión. Ahora sí digo lo que pienso y eso ha tenido sus consecuencias. Y cuando se abrió la posibilidad de ingresar al Poder Judicial, lloré más o menos un mes porque no quería, porque el trabajo en acción social estaba bueno, iba a la zona rural, habían trabajos de capacitación y de organización de sectores de base en la zona rural, era, me encantaba. Pero bueno, ya venía mal empleado entre la presión del intendente, el subsecretario que iba me preguntaba, bueno, pero vos de qué partido sos, qué te importa, cómo nos saludás con una sonrisa al gobernador, o sea, me cuestionaban, viste, cosas así.
Sí.
Bueno, aparte había habido una recategorización y todo bien con el compañero que era chofer de ahí, de la delegación de acción social, pero yo había quedado con menos categoría que el chofer y que todo el resto que estaba a cargo, que estaba como mal. Entonces dije, bueno, viene siendo hora de que me tome el palo, era, y justo se produjo la vacante en el juzgado de Hechos Malal, así que bueno, por eso digo, lloré un mes porque fue toda la elaboración de un duelo, de irme a un lugar que yo laburaba bien, que me gustaba, que había un trabajo, que podía desplegar algunas cosas bien lindas, para irme a una institución que, bueno, es una institución absolutamente vertical, con determinados cánones, digamos, lo que no está escrito no existe, o sea, bueno, esto tiene como muchas cosas, así que fue doloroso. Pero bueno, al poco tiempo de ingresar, justo por suerte, al poco tiempo se fue el juez que estaba de titular en Chosmalal, que era un maltratador. Bueno, ¿sabes con quién ingresé yo en Chosmalal? Con el que fue defensor de... del milico que mató a Fuente Alba. El defensor de Poblete era el juez en todos los fueros, en Chosmalal cuando yo ingresé. Era un maltratador con la gente y todo. Conmigo era chicana por escrito, porque nunca me... ya me conocía del otro lugar, en reunión, imagínate, en un pueblo chico, el juez, el asistente social, o sea, como que tenés reuniones con el intendente, que yo más o menos conocía mi estilo, así que no nunca me faltó respeto el tipo a mí, pero sí era una lucha sin cuartel en los expedientes. Al poco tiempo él, se por suerte, lo trasladan, se va a Zapala y queda otro juez. Y con ese otro juez yo laburé bien y claro, al tiempito ya estábamos haciendo cursos de capacitación con el personal para que la gente del juzgado pudiera allanarle el discurso a los que venían del campo, porque la gente venía del campo y decía, yo tengo acá un trámite, que no sabía ni de qué se trataba, y el empleo no es entrar, porque es así, cuando ingresas acá te largan todo el discurso jurídico, que no es casualidad que sea un discurso cerrado y que lo entienda poca gente, para que cada vez, digamos, para que los ciudadanos no entiendan un cuerno. Entonces, bueno, hicimos cursos de eso con el personal para que allanaran el discurso con la gente del campo, que se dijera, el expediente está a despacho para resolver, que se lo traduzcan.
Claro.
En, mire, después lo tiene que ver porque ya el abogado presentó tal cosa, ¿me entendés? O sea,
sí. Eso,
y empezamos a trabajar las cuestiones de violencia también. Todavía no estaba ni la ley de violencia, ni mucho menos. Hicimos un par de talleres con docentes y todo. Y también íbamos a la zona, a los pueblitos alrededor de Chosmalal, la Butarranquila, el Cholar. Iba el juez, el defensor, un par de empleados y yo, y hacíamos los trámites en el lugar donde la gente vivía. Así que, como verás, le pude poner otra impronta a un lugar que yo no quería para nada, pero que bueno, que uno le pone la...
¿Y qué es la militancia que realmente transforma?
Sí.
Porque
después, bueno, fue doloroso, digamos, yo me tuve que venir a... un poco como que me fue una decisión que tal vez lo hubiera tomado en otro momento, pero bueno, en aquel momento, te decía, bueno, una separación muy conflictiva, muy, con muchas complicaciones, con denuncias penales, una situación muy, muy fea, con dos niños chicos, opté por pedirme traslado. En realidad, en algún momento, mi hermano, poco menos que quería que me fuera a fondear por ahí para la clandestinidad, porque así realmente era una situación bastante de riesgo. Así que, bueno, pedí el pase, lo tuve que pelear acá, el pase acá dentro de, bueno, el Poder Judicial, así que en el 93 ya me trasladaron para acá. Pero bueno, llegué acá y seguía, yo decía, ¿por qué no podría ir a laburar en un helicóptero? Sería añorando el espacio laboral de Chosmalal, donde vos sentías que algunas cosas podías hacer y servían. Claro. Acá es como más difícil sentir que sirve.
Acá es más papel.
Más papel y más frustrante, claro. Igual, digamos, esto que yo te digo, o sea, yo siempre he podido, y si no, no podría haber seguido trabajando con cierto nivel de sanidad mental, siempre como buscarme la vuelta, de última acá cumplo con los papeles que me piden, pero de alguna manera, bueno, el solo hecho de brindarle información a la gente y allanarle algunas cuestiones, ya siento que algo más se puede hacer.
Compartimos ahora un tema musical y seguimos conversando con Marina López Dorigone en Orugas y Mariposas, radio web artesanal, que estás sintonizando en casandrax.radioteca.net.
Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo.
A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú,
lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú.
¿Cómo te involucras con el grupo de apoyo a madres?
Porque, bueno, por supuesto que yo a las madres las conocía, son referentes, ¿no? Habían estado una vez, creo, en Chocalá, incluso, mirá, en el año 85 habían estado con Eve. Bueno, también tiene que ver con eso, en algún momento hasta armamos un grupo, este, tipo por los derechos humanos en Chocalá, que éramos algunos pocos, era muy incipiente, yo ya después me vine. Entonces ahí estaba como más relacionada y bueno, y tenía ahí contacto. Y después estando acá en Chosmalá, acá en Neuquén, fui como participando de algunas actividades, por supuesto todas las convocatorias abiertas que hacían las madres, yo iba, así que ahí nos fuimos conociendo, pero en realidad ellas me empiezan como a individualizar más, mirar cómo son las cosas, por Sebastián, por mi hijo más grande. Cuando Sebastián estaba en la secundaria, en tercero o cuarto año, en tercero, empezó así como con inquietudes militantes, entonces empezó a intentar formar el centro de estudiantes en el CPEL 12, y yo lo retaba porque decía, primero tenés que tener todas las materias bien aprobadas para que respeten tu militancia, porque si no, el típico barbelito que no estudia está mal, esa cosa era, ¿no? Así que bueno,
y además la mejor herramienta que tienen para descalificar tu activismo.
Ni hablar. Imagínate yo acá como me encuentro, soy la mejor empleada porque está con... Claro, así que bueno, y ahí Sebastián organizando algunas actividades, qué sé yo, en algún momento las contacta a las madres y fueron al CPEL 12. Entonces de ahí como que lo individualiza más a Sebastián y dice, la mamá de, viste que las madres hemos combatido con las madres, sigo remando, igual con las edades que tienen han podido modificar cosas, pero son... Bueno, criadas hace 60 años atrás, 70, entonces tienen así una cosa así como muy marcada del patriarcado, ¿no? Y ellas se ríen porque yo las peleo a veces por esas cosas y han podido, digamos, como abrir su... Que eso es, bueno, de las cosas maravillosas que tienen ellas, digamos, ¿no? Ay, sí. Con las edades que tienen, ellas siguen aprendiendo y siguen intentando modificar y... Bueno, eso, como
no, y además que no claudican y son tan honestas,
absolutamente.
No se bandean en ningún momento, tienen una claridad ideológica.
Ahí me fui como acercando más a ella, bueno, y en algún momento, bueno, pues soy amiga de Miriam de hace 1000 años, y Miriam ya estaba, creo que hace 1 año, 2 años. En el grupo de apoyo, así que bueno, cuando me convocaron yo me sentí más que conmovida y bueno, sí, como halagada y bueno, y después uno puede estar en un grupo porque de hecho hay gente que ha estado, que ha pasado por el grupo, que no ha podido sostenerlo y gente que no se ha bancado determinadas cosas. Yo por ahí lo que tengo que a veces es una gran, yo digo que es una buena cosa, pero a veces me juegan contra, porque yo soy, digamos, como bastante hiperkinética, tengo así como una energía, por eso corriendo también. Dice mi hermana que por primera vez me puse a correr, porque corro carrera y a veces hasta gano en la categoría y todo. Pero tengo, claro, sí, soy una, pues siempre estoy así como con mucha pila. Y lo que tengo también, que eso yo siempre río, digo, es la neurosis, pero bueno, es un toque neurosis, pero que sirve. Porque soy muy organizada y me gusta trabajar, bueno, como conociste en el colegio, y como que tengo esta capacidad, digamos, de hacer varias cosas. La vez pasada, no sé qué, me decía, no, yo ahora estoy abocada, estoy centrada en no sé qué, yo decía, qué bárbaro, porque...
Ya no puedo centrar por hacer la cosa.
No, claro, yo puedo centrarme un rato, pero hago como varias cosas, digamos, y eso me gusta y lo... A veces, o sea, a veces no, a veces me canso y a veces me peleo a mí misma porque digo, bueno, ya no puedo abarcar tantas cosas, entonces como aprender a reconocer algunos límites, eso me lleva años, pero lo logro a veces, Pero bueno, las cosas que yo tengo motivación, y bueno, cuando son cuestiones militantes, o sea, como que no, amigo, me parece que hay que poner el cuerpo. Tampoco, digamos, tampoco tengo el razonamiento, por ahí eso lo podía tener muchos años antes, es decir, inmolarse y no cuidarte, sí sirve, no. Yo me resguardo, digo, bueno, me parece que esto de hacer actividad física tiene que ver con eso de resguardarse, si tengo algún problema de salud me cuido, o sea, tampoco es que... Pero mientras estoy pila, y yo estoy, digamos, y lo de poner el cuerpo es una convicción, digamos, que no tiene que ver con el discurso, yo valoro. Bueno, al tener en el grupo de apoyo, por ejemplo, que ahora no somos muchos, hay gente con algunas cuestiones de salud y eso, entonces estamos un tanto disminuidos en cantidad, pero no en calidad, digo yo. Convivimos pareceres y historias totalmente distintas.
Esa habilidad de las madres, y que además no hay una sola manera de hacer las
cosas. Sí, pero vos sabés que es de las madres, pero también es de nosotros. Yo lo reivindico eso, porque nosotros nos respetamos profundamente, y si bien es alrededor de una tarea muy concreta, que es acompañarle, qué sé yo, nosotros logramos hace 2 años, no sin muchas discusiones con las madres, entre nosotros. Y digamos, fue todo un proceso armar una asociación. Y lo de tener una asociación tenía que ver cuando, en su momento era una necesidad cuando se editó el libro, pero también era una necesidad con vistas al futuro de la asociación, son parte de las madres también. Entonces era la cuestión, ¿qué es legal y formal? Que hoy sí, la verdad que rompe, no nos serviría. Pero yo sí creo que sirve, porque sirve para acceder a determinadas cuestiones, por ejemplo, lo que vinieron a hacer los archivistas sin fronteras, y todas esas cosas, el darle un marco formal sirve para esas cosas, y que el día de mañana nos va a servir.
Que sea un disparador y no una cosa que limite.
No, por supuesto, por supuesto. Yo como que le encuentro la vuelta y creo que sí, que nos sirve. Y bueno, fue todo un proceso, y lo pudimos armar, digamos, con gente pensando totalmente... A ver, no es totalmente distinto. Hay algo que nos nuclea, que no es la madre así como... Porque es más allá de Inés y Lolín, son lo que ellas representan. Y lo que significa esto que vos decías, cuidar la coherencia, más en estas épocas, ¿verdad? En estos últimos años, uno ha visto la degradación, la división y la degradación de personalidades, y de que son íconos en la historia de la lucha por los derechos humanos, cómo han entregado la lucha, es dolorosísimo. Y la verdad que estar cerca de Inés y Lolín es esto, verlas a ellas sufrir, porque han sufrido horrores de hace 6, 7 años atrás, lo que ha significado claramente esto de la distanciación con Eve, y cómo sostener la coherencia ha sido tan difícil. Pero bueno, ellas acá son lo que son, simbolizan en la zona lo que son. Las luchas, tenerlas a ellas es como el aval de esta lucha es en serio y va a fondo. Y bueno, ¿cómo son ellas, digamos, de cómo sostiene la coherencia? Entonces, estar ahí también significa, implica... Yo discuto muchas cosas por ahí, porque muchas cosas no estamos de acuerdo, por historia, ellas respetan, digamos, mis convicciones, como respetan las convicciones, por ejemplo, de Bernardo, que viene de la iglesia y que es parte de la iglesia. Y por eso te digo que ese grupo está buenísimo, porque tenemos un absoluto respeto y la posibilidad de trabajar en conjunto, codo a codo, aún desde esta, pero nos une la convicción del respeto por los derechos humanos, del nunca más, del reclamo por justicia. Y uno aprende. El otro día una compañera me decía, dice, pero vos tenés cancha para trabajar en grupo y aprender, porque yo también, de hecho, ahora soy delegada de este edificio, soy delegada en el CEPUN, que ya no soy delegada del edificio. Y,
por más que te hayan encerrado en esta oficinita.
Ah, no, yo voy a estar en círculo, así no hay problema. Y uno aprende, digamos, a... No sé si sería el término hacer frente común, pero sí como a poder trabajar con otra gente. Lo que sí, para mí es un límite, esto que vos decías de por ahí de la posibilidad de estar y hacer cosas, para mí es un límite el respeto. O sea, claro, cuando a mí ya me falta el respeto, vos decías, claro, che, nos encontramos tal hora, tal día, y ni avisar, y listo. O sea, digamos, un mínimo de base de seriedad y de algunas cuestiones que ponen límites. Yo tengo capacidad de trabajar con otra gente. Y esto de hacer la asociación tuvo sus momentos graciosos y otros no tanto, peleamos bastante, imagínate en personería jurídica, con cabezas cuadraditas y formateadas ahí. Entonces, con el tema del nombre y de los objetivos, fue toda una discusión y un pulir, pero también nos sirvió a nosotros para discutir nosotros, ¿no? Esto. Por eso el grupo se llama Grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000. Estamos claramente con quiénes son el compromiso, con estas madres y con los 30.000. Había un pibito ahí, re buena onda, que nos ayudó un montón en los trámites en personería jurídica, pero uno de los días que fuimos a discutir el nombre decía, pero y pónganle madres nomás, ¿no? Madres de Plaza Mayo, me opinía el toalle. Entonces decía, y madres de la plaza, no, son de Plaza de Mayo, cualquier plaza no es cualquier plaza. Bueno.
Compartimos ahora un tema musical y seguimos conversando con Marina López de Origone en De Orugas y Mariposas.
Cobarde toda la verdad. ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el lindo Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas.
¿Qué otras cosas hace Marina? Contame cómo es esto de correr. A mí me produce mucha admiración esa voluntad de poder sostener.
A mí me... Claro, que yo soy voluntariosa, si existe ahí en el grupo de entrenamiento, que yo lo que le pongo es voluntad, me falta tiempo, no me sobra. Bueno, pero que dicen que para los maratones y más de correr en montaña es lo que hace falta, es la cabeza, porque eso yo tengo. No, porque
qué yo bonita,
así,
yo tengo.
Claro, sí, yo no tengo problema. Yo siempre hice actividad física, por esto que te digo que tengo así como un toque de parque. Entonces siempre hice actividad física, pero más aeróbica, bailar, que me encanta, una de las cosas que más me gustan. Si no hubiera sido asistente social, debería haber sido bailarina. En el music hall es lo mío. Sí, absolutamente. Y bueno, siempre hice actividad física. Y esto es correr, jamás se me hubiera ocurrido ni nada por el estilo. Nunca salí a trotar ni nada. Caminar sí, porque eso estaba bueno y siempre caminé, pero no como algo estipulado. Iba a gimnasia, digamos, aeróbica y esas cosas. Y hace como 3 años una amiga me decía, ¿por qué no venís a la barra? ¿Vos qué te gusta chiviar? Yo le decía, pero yo voy a caminar, sí. Bueno, no, ya voy a ver, qué sé yo. Bueno, quedaba así. Porque aparte, esos dos últimos años que hacía aeróbica, una época hice aeróbica y zapateo americano.
Ay,
que era una de las disciplinas en baile que me faltaba. Entonces encontré una profe y hacía zapateo americano. Bueno, andaba reenganchada con eso. Sobre fin de año se iba la profesora de aeróbica, que hacía mucho de baile, pero esa me gustaba. Iba con una amiga, yo, una colega y amiga que trabaja en la defensoría. Íbamos juntas a ese gimnasio hace años, o sea, con la misma profesora la seguíamos por distintos gimnasios. Y en ese momento ella se iba por 2 meses porque iban a ser su nietito, qué sé yo. Ya esta otra amiga que me decía, venía a la barra, que está re bueno, que el grupo es bien copado. Entonces le digo a Graciela, che, porque este mes de diciembre que no va a estar Nelly, vamos no a la barra y vamos a ver qué onda. ¿Te parece? Y le digo, vamos en diciembre y vemos qué onda. Así que fuimos con Graciela. El primer día nos perdimos. Salimos con el grupo, nos presentaron al profe, estaba Laura, esta amiga, nos presentó al profe, que es Lucho, que es un divino, es un profesor de educación física, una persona hermosa, esa, generosa, buena gente. Nos perdimos porque íbamos charlando con Graciela, que así que nos vemos poco en el trabajo, entonces íbamos charlando. Y el grupo iba caminando y nosotras atrás íbamos charlando. Por ahí vemos que hacen para allá, nosotros seguimos para allá, pero miramos, no estaban más. Bueno, y entonces yo digo, che, será un chiste porque es la primera vez, ¿no?
Le dije,
el bautismo del fuego. Y nos reíamos, qué sé yo, bueno. Y entonces le digo, bueno, y entonces vamos volviendo, estamos en el medio de la barda, y por ahí nos chiflan y lo vemos por allá arriba a Lucho. Porque nosotros venimos charlando, pero había gente que venía atrás nuestro. Pero en un momento las dejamos de ver. Ahí aprendes después. Y entonces dice, no, preparan, porque claro, la barda no es liso. Entonces uno va trepando y bajando, y cuando baja, si no vas atento, por ahí te... Bueno, fue la única vez, nos reímos mucho ese día. Volvimos al segundo día, ahí me patiné, ahí me anduve sentando un rato en la barda. cuando trepábamos a la vuelta ahí por lo que es el rincón de Miguel, por el costado, yo sentía, me moría la cabeza, qué cansancio que era eso, trepar eso caminando, ¿eh? Bueno, ahora los puedo subirlo trotando, ya no. Bueno, nada, me enganché, el grupo era buena gente, el Lucho este es un copado, realmente un tipo, buen tipo, y ahí encontré varios así, y nada, y me gustó, y nos enganchamos en ese diciembre, Graciela ya corría antes, así que ya corre, corre. Y bueno, pues yo eso, empecé caminando y empecé en diciembre, en abril, o sea, los 4 meses, estaba haciendo mis primeros 10 kilómetros de mandada. O sea, de corajuda, porque en realidad caminaba. Estaba un poquito y caminaba, pero estaba un poquito
caminando. Pero como todo caminaba. Lo que haces, que esa es fuga,
bueno, sí, tal cual. Sí,
baja
sí,
el hueso.
Y bueno, así que ahora re enganchada, me encanta, me despeja la cabeza, es súper terapéutico.
No.
Y lo extraño, cuando no lo puedo hacer, lo extraño. Sigo entrenando en grupo porque, bueno, para salir a meterte dentro de la barda, sola no da. Por ahí en algunas ocasiones nos hemos puesto de acuerdo 2 o 3, si justo no hay entrenamiento o algo así, y vamos, pero siempre de a 2 o 3, porque por ahí no está bueno ir sola. Pero sí, así que estoy encantadísima con eso.
Compartimos ahora un tema musical y seguimos conversando con Marina López Dorigone en Orugas y Mariposas, radio web artesanal, que estás sintonizando en casandrax.radioteca.net.
Ella miraba la luna. Ella miraba la luna cuando fueron a buscarle. Luego miró a las estrellas y le rogó a las estrellas pa' que lo dieran de vuelta. Pero nunca aparecía y se cansó de llorarle a la noche. Se tiñó las 3 canas que ya se le veían y se rindió a la fiesta. Cuando reina el día y en la noche anda suelta. Ella vive pegada a la luna, pegadita a las estrellas. Siempre envuelta en brillantes, el fuego en su mirada y rosas en su pelo. Siempre detrás de un beso, una charla, un abrazo, un poco de consuelo. El pecho cargado de deseo y en el escote colgando un pañuelo gastado de seda, por si suda o por si acaba llorando. De taberna en taberna, de rumba bulería se desvelena. Ella nunca se rinde, ¿pa' qué se va a rendir si nadie la espera? Ella sale de fiesta, le gusta la fiesta, ella siente la fiesta. She loves the party, she's on now. Vive la fiesta, le gusta la fiesta, ella siente la fiesta. She loves the party, she's on now. She moves her body, move her.
te viste de seda y tú te vas. La ilusión hoy parece distinta y tú no estás. Te juré que estaría hasta la muerte y no mentí. Y he muerto en cada una de tus noches y hoy al fin me recuerdo llorándote en sueños y ahora me río.
Sha la 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 la.
Si te veo sonrío y saludo, aunque te conozco, lo siento un poco.
¿Con esto de correr?
Sí, pero con tu vida en
general. No, con esto de correr ya tengo mi cronograma de carreras.
Ah, sí, ya tenés armado.
Sí.
¿A dónde querés llegar?
Y porque voy a hacer por segunda vez el K42 en Villa La Angostura, que lo hice el año pasado por primera vez, con mi primera maratón en montaña. Ha sido una experiencia impresionante. Subí al Cerro Bayo y desde allá arriba sí, y me trajeron mis patitas. Así que la verdad que lloré emocionada, decía, qué lindo, lo logré. Después pasar. Sí, muy lindo.
Así que sí, en carreras eso, ya tengo mi cronograma de carreras. Bueno, con el grupo de madres siempre hay mucho trabajo y ahora estamos viendo si hacemos agenda, digo, mucho trabajo, tenemos todavía los libros para vender, a ellas siempre las invitan de las escuelas, entonces nosotros tratamos de coordinar la previa y acompañarlas en la medida de lo posible. Y bueno, y tenemos fechas que son... Tiene el 6 de septiembre, es la noche de los lápices. Ellas siempre, ellas participan de alguna actividad, no las organizamos nosotros, pero el 10 de diciembre sí, la marcha de la resistencia. Y en el medio, bueno, las actividades que van surgiendo, así que con ellas mucho trabajo. Acá nada, en este trabajo no te da respiro y en cuanto como delegada seguir combatiendo la burocracia sindical, que remar en dulce de leche, dicen, duro, pero bueno. En realidad yo combato para que saquen de una recontrapinche del impuesto al salario, es una barbaridad. Parece que lo del impuesto al salario es una de las cosas más recesivas que tiene. Lo que pasa es que no lo van a tocar porque es de donde entra la plata, el grueso de la plata. Eso, y el IVA, el 21%, para todo igual, la harina, los fideos, el aceite y el champán importado, es una barbaridad. Son estándar, son dos cosas súper recesivas, terroríficas, o sea que yo sí puedo, tengo la posibilidad, quiero y tengo la posibilidad de comprar un vino caro, no estaría mal que yo pagara 30% de impuesto, ¿me entendés? O sea, no me molestaría, porque es la posibilidad que vos tenés, lo tomás o lo dejás, pero que apenas le alcanza, tenga que pagar el 21% en un paquete de fideos como el que gana 50.000 pesos, es un escándalo, es un escándalo. El impuesto al salario es terrible, o sea que un docente cuando logra cierta antigüedad y se mata durante 15 años con dos cargos, tengo que pagar impuesto a la ganancia.
¿Cuánto que nos falta? ¿Qué hacemos mal?
Como que falta mucho, es un trabajo muy despacito, muy lento,
muy lento.
Yo siempre cuento una de las tantas, capaz que en algún momento me pinta, pero no sé, por ahora no, me tendría que quedar un poco más quieta para escribir algo, ¿no? Porque imagínate que acá con los años que tengo acá adentro tengo infinidad de anécdotas, de las sonreídas, como decía la hija de una compañera cuando era chiquita, en las fotos sonreídas, hay algunas sonreídas, no, otras no tanto, muy frustrantes, muy angustiantes, pero una de las que yo cuento, que en realidad cuento así como sintiendo lo difícil que es, de acompañar a una piba tendría 19 años, con dos niños ya, en un enero que hacía un calor de morirse allá en el oeste, en Alma Fuerte, que era la última toma en ese momento, ahora ha seguido creciendo para allá, y la acompañé porque bueno, de acá se había dispuesto custodia policial por una situación de violencia, y el tipito, el chaboncito, el violento, además tenía causas penales, era de avería el tipo, ¿no? Y entonces la acompaño a la chica hasta la casilla y atrás viene la policía porque le habían puesto custodia, entonces yo hablo con el que se baja, con el, que era un oficial, suboficial, no sé qué era, y le digo, ¿usted es el que se va a quedar acá? Y entonces dice, no, dice, ahora viene un cabo, no sé qué, me dice, ahora viene. Y en eso la chica entraba a la casillita y salía, qué sé yo, estaba acomodando las cosas, le digo, bueno, fulanita, vos tenés que ir al juzgado pasado mañana y nos vemos, estábamos como despidiéndonos. Y entonces el policía le dice, bueno, dice, pero ¿y dónde lo podemos encontrar? Porque él tenía orden de aprehensión. Y dice, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Y si no sé, dice, en la casa de fulano, papá, porque él ahí en ese aguantadero va y se queda, dice la piba. Dice, bueno, le dice el policía, pero si lo encontramos y lo detenemos, como ordenó la jueza, después no vayas a llevarle comidita y a decirle a nosotros que lo soltemos. Y entonces, yo que me doy vuelta para decirle al policía, es difícil salir de las situaciones de violencia, y la piba de atrás mío que le dice, no, si lo agarra lo pagan bien a trompada. Y me di vuelta a decir la piba, no, la policía no le tiene que pegar. Claro, era como mucho, ¿viste? Yo cuento y digo, claro, entonces quedaba yo me veía así desde arriba, decía, a rayo el sol, a la hora terminé en medio de la nada, sí. Tratando
es muy complicado.
Y una piba que la policía no tenía que golpear a nadie, decirle al policía, mire que salió de las situaciones de abuso y de violencia,
claro. Sí, para estar en esto hay que tener mucha tolerancia a la frustración.
Sí, porque
es muy frustrante.
Sí. Después tener las frustraciones hacia acá adentro, ¿no?
Claro.
Estas situaciones terribles y sumamente angustiantes y sumamente
duras que pasan algunas mujeres y algunas familias, y acá son un expediente. Son un expediente, ¿eh? Y te puedo asegurar, la sensibilidad quedó acá a la vuelta. Digo, no es para estar llorando todo el tiempo,
pero
digo, la sensibilidad que te impulsa a hacer lo que tenés que hacer, para lo que te pagan, nada más que eso.
Sí.
Así que sí, que es por situaciones. Yo me frustro más acá adentro que afuera. ¿Sí?
Bueno, Marina, muchísimas gracias, ¿eh? Por el ratito que me regalaste.
Bueno, viste que me hablé todo.
Muchas gracias.
En nuestro espacio de hoy de Orugas y Mariposas, estuvimos conversando con Marina López Dorigoni. Hasta el próximo encuentro.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.